conversar contigo hoy. Quiero que conozcas cómo soy.
En Radio República ya comienza A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García.
A la luz de la verdad. Vamos a cambiar de dirección, recordando que no existe más culpable que el tirano que nos roba la ilusión.
Bienvenidos al programa A la Luz de la Verdad. Les hablamos sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga. Bueno, Horacio, el programa lo estamos haciendo el día 13 de marzo. Precisamente por eso pues queríamos comentar que el periódico Granma hace un artículo, por supuesto, en primera plana, hablando sobre la acción revolucionaria del 13 de marzo. Y es importante, no porque tenga ningún valor actual. Es bueno para el conocimiento de los que no conocen la historia, como los comunistas la tergiversan, cómo la dictadura lo manipula, y especialmente Fidel Castro, que en el momento tuvo gran responsabilidad en esto. Y yo quería comentarlo porque hay un libro específicamente, y le pido que tomen nota los que estén escuchando el programa. El libro se llama El Soviet Caribeño. El Soviet Caribeño fue escrito por César Reynel Aguilera. César Reynel Aguilera es un médico y biólogo cubano que vive en Canadá, se exilió hace algunos años atrás, y resulta que sus padres eran altos agentes del Partido Comunista, pero agentes clandestinos, de los que estaban encubiertos. Y para que tenga una idea, nuestros compatriotas, del nivel de penetración que tenía el Partido Comunista en todas las esferas de la vida nacional cubana, el coronel Manuel Blanco Rico, que como saben fue asesinado en un atentado que le hicieron en el Cabaret Montmartre en La Habana, pues era el jefe del buró del Servicio de Inteligencia de Cuba, el SIM, y resulta que en la época de Batista, y resulta que este señor coronel era un agente comunista infiltrado en los servicios de inteligencia cubanos. Así que ahí tienen una idea de cómo el Partido Comunista estaba dentro de toda la estructura ya de Cuba completamente. Y en este libro está relatado específicamente lo que ocurrió el 13 de marzo con el asalto a Palacio, donde murieron un montón de universitarios cubanos que realizaron ese asalto al Palacio para ajusticiar a Fulgencio Batista el 13 de marzo en La Habana. Bueno, pues este asalto fracasó por una razón fundamental. Cuando lograron entrar a Palacio, los revolucionarios universitarios, era del directorio revolucionario estudiantil, lograron entrar, rompieron la guardia de entrada al Palacio Presidencial y lograron entrar. Menelao Mora y varios otros de los líderes, el hermano de Gutiérrez Menoyo estaba parte también de ese grupo, les falló porque iba a venir un camión cargado de armas pesadas, bazucas, especialmente bazucas y ametralladoras de alto calibre, para evitar que vinieran refuerzos de la policía a darle apoyo a la policía del Palacio Presidencial. Y ese camión no llegó por una razón básica. El chofer del camión era un miembro del Partido Comunista, y el Partido Comunista estaba asociado con Fidel Castro y con sus guerrillas en la Sierra Maestra, y no querían que el directorio revolucionario estudiantil fuera el que lograra salir a sacar a la dictadura del poder, y por lo tanto le hicieron fracasar ese asalto al Palacio, que iba a ser exitoso, pero fracasó porque no llegó ese camión con las armas, y el camión no llegó porque el chofer del camión era un miembro del Partido Comunista, y lo que hizo fue llevarse ese camión para la Sierra Maestra, en lugar de la misión que tenía, que era de apoyar este asalto a Palacio. Así que, como un dato histórico, y ahí está el libro, lo pueden leer, ahí están todos los datos, con nombre y apellido de todos los participantes, el señor que se llevó el camión para la Sierra Maestra, miembro oficial del Partido Comunista, está toda la información. Así que, nada más como una acotación a este 13 de marzo y a ese artículo mentiroso en el diario Granma. Horacio.
Sí, yo quisiera agregar algo. Quiero explicar por qué se produce el ataque a Palacio el 13 de marzo. se produce después de una reunión que hubo en México, donde estuvo el directorio, estuvo Echevarría, tuvieron representantes de distintas organizaciones, porque no solamente el 26 de julio estaba combatiendo a Batista, estaba el segundo frente, estaba el directorio, etcétera. Después de esa reunión se dan cuenta de que no puede dejar que Fidel llegue al poder, porque se dan cuenta de sus intenciones de perpetrarse en el poder y del comunismo, etcétera. Y entonces organizan el ataque a Palacio con la idea de tomar el poder y entonces convocar a unas elecciones y decirle a Fidel Castro que bajara y participara en unas elecciones para elegir el gobierno. Fidel Castro, desde el primer momento, cuando él se entera de esos planes, empieza a boicotear el proceso. Y como tú acabas de explicar, los comunistas también, porque sabían que eso iba a truncar totalmente los planes que ellos tenían. Es más, después del ataque a Palacio, ellos entregaron algunos de los que estaban, se salvaron y estaban escondidos en distintos lugares en La Habana, fueron entregados por ellos. Así que eso hubiera salvado a Cuba de este sistema comunista. Eso quería agregar, Luis, porque yo creo que es importante que se sepa la génesis de esto.
Claro, y que Horacio, por supuesto, era también miembro del directorio, así que en el exilio, así que, pues, vaya como aporte a la historia. Ahora, quería Horacio introducir el tema porque fue un artículo del periódico Granma que le habíamos prometido a nuestros radioyentes de que lo íbamos a comentar más en profundidad. Es un artículo publicado el pasado 6 de marzo en el diario Granma, primera plana, publicado por Jorge Casals Llano. Dice el artículo: el capitalismo nunca será la solución a nuestros problemas. Y esto es porque el sistema comunista ha fracasado totalmente en Cuba, ha sido un desastre económico total, como ha sido en todos y cada uno de los países comunistas. No hay ninguno que no haya sido un fracaso económico completo. Y esto lo están haciendo porque pues quieren quitarle al pueblo que esta pueda ser la solución económica para el país. Hay algo que yo quiero comentar, Horacio, antes de empezar a analizar este tema, y que es muy importante. Usualmente los comunistas tratan de confundir a las personas hablando del capitalismo como si el capitalismo fuera un sistema político. Hay que diferenciar en el mundo libre. El sistema político y el sistema económico son dos partes separadas totalmente, no en el comunismo. El comunismo, el sistema económico y el sistema político están integrados, es uno solo el que controla, porque el sistema político controla el sistema económico. En el mundo libre no es así. En el mundo libre el sistema político controla la política y el sistema económico rige la economía. Y les voy a poner ejemplo para que se den cuenta de esta separación. Hay sistemas monárquicos, por ejemplo, Arabia Saudita es un sistema monárquico, tiene un rey. El rey controla el sistema político, pero no controla el sistema económico. El sistema económico es un sistema capitalista. Arabia Saudita tiene un sistema económico capitalista. Los regímenes totalitarios pueden tener un régimen, una dictadura. Por ejemplo, Batista tenía un sistema dictatorial políticamente, pero un sistema económico capitalista, libre, independiente. Lo mismo en el Chile de Pinochet, exactamente igual. Incluso China, lo estamos viendo, cómo China tiene un sistema totalitario político y tiene un sistema económico capitalista. Y los países libres, usualmente Estados Unidos, Europa, Chile, Costa Rica, son países que tienen un sistema político democrático, presidencialista, o en el caso de Europa, un sistema democrático parlamentario, pero con sistemas económicos capitalistas económicos, o sea, separados totalmente. Entonces, bien claro tiene que estar esto, donde único está integrado el sistema económico, el sistema político, es bajo los regímenes comunistas, es donde único. Y China hizo excepción, China separó el sistema económico del sistema político y tiene un sistema capitalista. Para que un sistema... Por eso cuando ellos hablan de el capitalismo tratan de confundir, haciendo creer que el capitalismo es un sistema político. No, es un sistema económico exclusivamente. Y es un sistema que funciona cuando se le respeta un factor fundamental, libertad. Cuando el gobierno no interfiere en el sistema económico o cuando lo corrompe. Vamos a hablar de esto. Vamos a establecer, por ejemplo, países donde el sistema económico, el sistema político respeta el sistema económico, no se intromete en él. Bueno, pues todos son países exitosísimos, exitosísimos. Y les pongo los ejemplos. Israel, el Medio Oriente. Israel es la única democracia en todo el Medio Oriente, en todo el mundo árabe. Es el único país democrático y tiene un sistema económico capitalista. Es exitoso. ¿Cómo vive el pueblo israelí? Súper bien. Un país exitosísimo económicamente, un país con un enorme grado de libertad y sin corrupción. Vamos al sistema taiwanés. Exactamente igual. Taiwán, un sistema político democrático y un sistema económico capitalista. Exitosísimo el país. Atención médica gratuita, igual que en Israel. Educación gratuita, enormes niveles de vida económica, ingresos extraordinarios, reservas económicas grandiosas, todo el país educado, todo el país próspero, la gente con un nivel de vida excepcional. Lo mismo pasa en Suecia, en Noruega, en Finlandia, en Holanda, en Dinamarca, en España, en Francia. Ajá, se dan casos ocasionales de corrupción, ocasionales y de menor cuantía, pero generalmente son países con un altísimo nivel de vida y con una gran protección a las personas de menor ingreso o a las personas ya retiradas, mayores, etcétera. O sea, son países con alto nivel de vida. ¿Por qué? Porque el sistema político no es corrupto y respeta al sistema económico. ¿Dónde se dan problemas? América Latina, África, son países que tienen sistemas económicos capitalistas, pero tienen sistemas políticos corruptos. Entonces, vienen estos problemas. Sin embargo, si el sistema político respeta, aunque sea la América Latina, para que no me vayan a confundir y que yo estoy diciendo que toda América Latina es corrupta, tienen un país como Costa Rica, que es un país que tiene un sistema económico capitalista con un sistema político democrático, y miren cómo vive el pueblo costarricense, uno de los mejores niveles, posiblemente el mejor de toda Centroamérica. Lo mismo pasa en Sudamérica con Chile, Uruguay, países con sistemas democráticos políticos y sistemas económicos capitalistas, y tienen un alto nivel de vida. ¿Dónde hay problema? Donde hay corrupción. Y ahí, pues, la lista es larga. Ahí la lista es larga de países con toda esta serie de problemas en Centroamérica, en Sudamérica, en África, etcétera. Así que esto es importante. Sí es solución para Cuba un sistema capitalista. Lo que tiene que tener es un sistema político decente, democrático y que respete al sistema económico. El sistema capitalista es el que ha producido la mayor riqueza del mundo. Los países que tienen un sistema capitalista son los que tienen los mejores niveles de vida de todo el mundo. Horacio.
Mira, Luis, hace algún tiempo yo estuve leyendo un análisis de los países más ricos, donde existe menor grado de pobreza, países más exitosos, y está en correlación directa con la libertad. Está en correlación directa con el respeto que hay en esos países por lo que es la separación de poderes, que eso es fundamental, o sea, el ejecutivo, el legislativo y el judicial que tengan independencia. O sea, el capitalismo básicamente yo lo definiría como la economía del mercado o la ley de oferta y demanda, que es lo que maneja lo que es la producción y la riqueza en los países. No es solamente la corrupción, sino es la falta de libertad. Y en ese estudio, pues, los países más ricos, más felices, con más libertad, eran los países escandinavos, que para nadie es un secreto que son países que tienen, producen riqueza, y cuando tú produces riqueza, produces felicidad, al pueblo y medios para sentirse feliz, ¿no? O sea que la riqueza está ligada estrechamente con la libertad que pueda tener un pueblo para poder desarrollarse económicamente. Donde no hay libertad, no hay desarrollo económico. Y ellos, todos estos regímenes totalitarios lo saben, por eso es que no le dan la libertad al pueblo para poder desarrollarse económicamente. Porque si eso pasara, ellos dejarían de tener el control político sobre ese pueblo, porque el fin de ellos es que el pueblo dependa todos los días de un pan que el gobierno o el régimen le da. No quieren que se desarrolle ningún tipo de economía ni de riqueza, porque cuando el individuo es independientemente económico, es independientemente político. También eso lleva a la independencia política. O sea que, vaya, ellos no tienen argumentación para justificar la miseria. Y el capitalismo lo quieren pintar como algo que es negativo, pero no es así. El capitalismo básicamente es libertad, economía de mercado, es separación de poderes, es una serie de factores que es lo que lleva a un país a poder producir riqueza, Luis.
Mira, esencialmente el sistema capitalista es libertad, como tú bien lo mencionaste, libertad de producción, claro, siempre con controles de regulación, de leyes, porque, por ejemplo, el sistema capitalista, y repito, necesita siempre de un sistema democrático político para evitar los excesos, por supuesto, porque tú no puedes dejar como por concepto de justicia social, como ocurrió cuando la Revolución Inglesa, cuando descubrieron la máquina de vapor, pues inmediatamente la industria empezó a fabricar masivamente productos, fueron aquellas maquinadoras enormes de fabricación ya en serie, y entonces pues ponían a trabajar a las personas 10, 12 horas al día, salarios más bajos, etcétera. Y por eso es que en un sistema democrático existen los sindicatos, porque el sindicato es un factor estabilizador dentro de los derechos laborales, y eso produce equilibrio, y por eso los países capitalistas son tan exitosos. En todos los países capitalistas existen sindicatos y existen organizaciones laborales que son las que se encargan de pues reducir la cantidad de trabajo, darle protección a los trabajadores, darle los derechos que le corresponden, de forma de que haya un equilibrio entre lo que gana el empresario capitalista y lo que gana el trabajador sindicado. Así que es un equilibrio grande e importante lo que se produce, pero la libertad es la de producir, porque la persona cuando tiene la capacidad, el incentivo de que voy a ganar dinero, voy a mejorar el nivel de vida mío personal y de toda mi familia y de todas mis generaciones, pues por supuesto que eso es un gran incentivo, mejora su calidad de vida. Y el gobierno, que es un sistema democrático, pues entonces lo único que hace es controlar esto. ¿Cómo se controla en un sistema democrático en la acción de la economía capitalista? Bueno, pues mediante los taxes, los impuestos a las ganancias, el income tax, el impuesto a las ganancias. ¿Y cómo lo hace? Bueno, que mientras más gana una persona, pues más impuestos tiene que pagar. Y el gobierno usa ese dinero que pagan estos capitalistas para redistribuirlo a los pobres. Por eso yo digo, y es la verdad, que donde se produce una redistribución de la riqueza justa es precisamente con un sistema económico capitalista y un sistema político democrático. Ojalá hubiéramos tenido más tiempo para seguir hablando de todo esto, pero se nos ha terminado el tiempo. Así que, Horacio, solamente nos resta despedirnos, como siempre, sus amigos
Horacio García
y Luis Zúñiga.
Cubano, no tengas miedo y busca la verdad.
Radio República les ha presentado A la Luz de la Verdad, un programa de análisis y comentarios conducido por Luis Zúñiga y Horacio García. Los invitamos a nuestro próximo programa.
Y voy a hacer un puente para que mi gente pueda hablar a la luz de la la verdad.